radionovela Ana y Gabriel.
Señor Figueroa. Señor Figueroa. Señor Figueroa, por favor.
Soy yo. Dígame, ¿es usted el cirujano?
No, no, pero el cirujano quiere hablar con usted.
¿Cómo está? Dígame, ¿cómo está mi hija?
Pues, muy mal, señor Figueroa. Su estado es bastante grave. Y hay algo más que debe usted saber.
Lo que quiero saber es eso. Saber.
Su hija tiene... tiene el rostro destrozado.
¡Oh, no!
Debe saberlo.
¡Oh, Dios mío!
Habrá que hacer una enorme cirugía plástica también.
El médico se queda gravemente en silencio. Marcos Figueroa aprieta las mandíbulas, conteniendo el grito de dolor que siente. Durante unos minutos, el llanto de Lucía los envuelve. De pronto el médico parece despertar.
El cirujano necesita el consentimiento del esposo de su hija para proceder con la operación del rostro.
No podemos esperar hasta que aparezca. Estoy tratando de localizarlo y no he podido. Pero yo soy su padre.
Venga conmigo un momento, por favor.
No, tú no vengas, Lucila. Sigue llamando a Gabriel mientras regreso.
Es mi hija también.
He dicho que sigas llamando a Gabriel. Vamos, doctor.
Y se alejan los dos por el ancho pasillo desierto y triste. Lucía Figueroa siente que le falta la respiración. ¿Qué ha dicho ese hombre?
¡Oh, Dios! ¡Dios! El rostro destrozado. ¡Oh, Dios! Con la cara tan linda que siempre tuvo mi hija. ¡Dios! ¡Oh, Dios!
Todo parece dar vueltas a su alrededor. Y se esfuerza tratando de dominar el temblor que la gobierna. Tratando de ordenar sus pensamientos.
Llamaré a Maribel. Nos fuimos corriendo sin decirle nada. Es su hermana. Su hermana mayor. El número de casa. ¡Ay, el número de la casa! ¿Cuál es el número de casa? ¡Dios, Dios mío! ¡Voy a volverme loca! ¡Ay, Dios! Sí, sí. Es ese. Sí. Sí.
¿Todo el mundo está sordo en esta casa? ¿Dónde se ha metido la gente en esta casa? ¿Aló?
¿Maribel?
¡Mamá! ¿Pero dónde estás?
Ven, ven inmediatamente, hija. Tu hermana ha tenido un accidente.
¿Qué? ¿Dónde están?
En la clínica.
Está bien, ya voy. ¿Papá está ahí?
Ven, ven enseguida, enseguida, hija. Pero espera, no corras. Que Rolando te traiga. No manejes tú.
Está bien, voy enseguida. Dios mío, Lucy.
Y corre desesperadamente, abandonando su habitación. En segundos tan solo, gana la puerta principal y corre con desesperación hacia los garajes.
¡Rolando! ¡Rolando!
¿Ah?
¡Corre! ¡Saque el carro! ¡Baja rápido! ¡Apúrate!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya va, ya va.
No puedo asegurarle nada, señor Figueroa, pero sí estoy seguro de que la cirugía plástica la ayudará. Porque lo que tenemos que impedir es que esos tejidos cicatricen deformados, ¿eh?
Hágalo lo que usted crea necesario, doctor. Pero trate de que no quede marcada. Deforme. Mi hija es una bella mujer.
¿Tiene una foto de ella?
Sí, sí. No es grande, pero... ya verá usted.
He visto la foto de la cédula y realmente me hago una idea.
Aquí está. Bueno, que las fotos oficiales siempre son espantosas. ¿Ve usted? No, ¿no es bella?
Trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance. ¿Vamos, doctor?
Vamos.
Dios. Santo Dios. ¿Qué es esto, señor?
Descuide, señora. Descuide que yo iré ya mismo y lo esperaré.
Sí, vete corriendo.
Rolando Santos abandona el lujoso automóvil de Doña Lucía, junto al otro que está estacionado frente a la rica fachada de la casa de Gabriel. Se siente nervioso y confundido. Ansiosamente presiona el timbre de la puerta.
Si hay un carro ahí, hay alguien dentro. Ah, pero bueno, pues. ¿Estás sordo o qué? ¿Usted es el señor Cartaya?
Mañana, ¿eh? Ahora no estoy para nadie.
¡Espere! ¡No cierre! ¡Espere!
No siga molestando porque...
Su mujer se está muriendo. Que su mujer se está muriendo y por eso vine a avisarle. Está en el hospital y la están operando. ¿No me entiende?
Ana, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó?
No es Ana. Es la señora Lucy. La señora Lucy, señor Cartaya. Ana no es su mujer.
Los ojos negros de Gabriel Cartaya se quedan mirando al hombre que tiene ante sí. Nunca lo ha visto antes. ¿O sí? Siente un peso insoportable en la cabeza. ¿Qué ha dicho este hombre de Lucy? ¿O ha hablado de Ana? Rolando se le queda mirando. Desde niño ha aprendido a reconocer los estragos del alcohol. Y no se engaña. Está seguro de que Gabriel no le ha entendido del todo.
Vamos, señor Cartaya, que yo voy a ayudarlo a sentirse mejor.
Y resueltamente entra en la casa. Gabriel le cede el paso caminando lentamente tras él.
Usted necesita un buen paño frío y un café amargo. Verá cómo esto se resuelve en media hora.
Sí. Sí, por supuesto que sí.
De pie, ante una ventana abierta a la noche, está Gabriel Cartaya. Viste sin ninguna elegancia. Solo una camisa y un pantalón. Gracias a Rolando Santos, está aquí. Cerca y lejos de este mundo doliente que se le ha hecho remordimiento y culpa en lo hondo de su alma. Ya puede pensar. Y piensa en cuanto le ha dicho Marcos Figueroa sobre Lucy.
Cirugía plástica, Gabriel. ¿Te das cuenta? Quedó con el rostro destrozado.
Y ya puede recordar también. Y recuerda.
Vas a acordarte de mí mientras te quede vida. ¡Ya vas a acordarte de mí!
Un suspiro profundo se le escapa del alma. Le duele la existencia en esta hora de horror. Con gestos lentos aplasta el cigarrillo contra un cenicero. Para volver a encender otro inmediatamente. No sabe lo que le duele más. Si haber llegado al límite de sus relaciones con Lucy Figueroa o el recuerdo de Ana.
¿Se siente bien?
Sí. Gracias.
Los médicos a veces exageran, ¿cierto?
No siempre.
Bueno, me refiero a eso que han dicho. ¿Y quién puede saber? ¿Quién puede saber más que ellos, verdad? Yo, pues, cuando menos, pienso que no es más sino un arañazo.
Ojalá.
Otra vez, el silencio. Otra vez los dos miran la noche sobre el valle desde una ventana del hospital. Hay sombra en la frente amplia de Gabriel Cartaya. Sombra y vergüenza. Por primera vez en su vida ha llegado a su casa en el estado que lo hiciera hoy. Y es hoy, precisamente, cuando ha tenido que permitir que otro hombre lo ayude a desvestirse.
Usted es el hijo de Irene, ¿cierto?
Sí, sí. Mi madre trabaja en su casa hace algunos años. Y yo soy el chofer de doña Lucía.
¿Conoce a Ana?
Claro, claro que la conozco. Si es media pariente también. Buena mujer que es. Trabajadora como nadie. Y seria. Y de su casa como pocas. El que es una ficha es Julián. ¿Lo conoce usted?
De vista solamente.
¿La dejó simplemente? Un buen día la dejó y se fue con otra.
Ya regresará. Y ella lo perdonará. Y todo quedará en familia.
No creo. Cualquier otra mujer quizá. Pero ella no.
Ella es un ser humano como otro cualquiera. Con sus defectos y con sus virtudes. Exactamente igual.
Sí, es cierto. Pero no sé por qué siempre la he visto diferente. Hace tiempo que no la veo. Siempre me llamó la atención que una muchacha como ella, criada en el interior y sin haber estudiado siquiera, fuera tan especial.
¿Especial?
Sí. La verdad es que no sé explicarme. Soy muy bruto, ¿sabe? Soy muy bruto para saber. Pero siempre me pareció distinta a las demás. Especial. Fíjese que en el barrio nadie la soporta. Y eso quiere decir que la encuentran distinta, ¿verdad? Bueno, todo el mundo siempre vive pendiente de ella. Que si hace esto, que si hace lo otro. Bueno, en fin, ¿no? Le tienen envidia. Y eso que ella nunca ha tenido un real. Trabaja más que nadie y tiene menos que nadie. Y entonces, ¿por qué la envidian?
Porque sabe sonreír.
Quizá sea eso. La vida es tremenda.
No quiero que piense diferente de ella. Aunque yo haya dicho un disparate allá en la casa.
Claro que no.
Estaba medio dormido cuando abrí la puerta.
Despreocúpese. Despreocúpese que yo conozco a Ana.
Los dos se miran. Gabriel siente vergüenza. El hijo de Irene Santos lo mira apenado. A pesar de haber pensado diferente en la tarde pasada, Gabriel siente una fresca alegría al pensar en cuanto ha dicho Rolando de Ana. Al menos alguien piensa bien de ella. El amor va apartando tormentos lentamente. El amor va entreabriéndose resuelto nuevamente en el alma de Gabriel. Y de golpe, Gabriel siente todo el peso de su amor definitivamente. La ternura de seda, la suavidad de ala, la miel de 100 panales le refresca la frente.
¿Puede hacerme un favor mañana?
Sí, señor ingeniero, a la orden.
Mañana tenía que ver a Ana para recoger el trabajo que ella me está haciendo.
¿Sí?
Sí, pero preferiría que alguien fuera por mí.
Despreocúpese. Despreocúpese que mañana lo haré. De paso, le diré a mi madre lo que pasa.
Lo importante aquí es que usted vea a Ana, que le diga que va de parte mía a buscar el trabajo y...
¿Sí? ¿Y qué más debo hacer?
No, nada más. El trabajo es todo lo que me interesa. El trabajo y nada más.
Ana Valentí vacila mirando a la puerta cerrada de su habitación. Aún no se ha levantado. Aún el niño duerme.
¿Quién podrá ser? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Buenas?
Buenos días, Ana. Perdone que la moleste tan temprano.
Por alguna razón lo has hecho, ¿no? ¿Bien?
Vengo a buscar el trabajo del señor ingeniero.
¿Cómo?
Me mandó porque no pudo venir. Porque resulta que su mujer tuvo un accidente y está muy grave.
¿Cómo? Entra. Cierra la puerta.
Corre hacia el cuarto, poniéndose la vieja bata de casa por encima. El hijo mayor de Irene desvía la mirada.
Pero... ¿Qué es lo que has dicho? Me has hablado de un accidente. Siéntate, habla.
No, gracias. Gracias. Tengo que avisarle a mamá también. Es una tragedia aquello. Dicen que se destrozó la cara en el choque y que le hicieron la cirugía plástica.
¿Cómo? No, Dios mío. ¿El ingeniero cómo está?
Ya puede imaginárselo. Deja, yo abro.
Esto sí que es el colmo.
Mamá.
¿También quieres desgraciar a mi hijo? Y tú sal de esta casa antes de que sea yo quien te saque.
El muchacho solo ha venido a buscar el trabajo, Irene.
No des explicaciones, Ana.
¿Qué dices?
Que puedes pensar lo que quieras de ella, de mí y del ingeniero. Y que ella no tiene por qué aclararte nada.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.